En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé. Los saludo con mucho gusto. Hoy sábado 24 de febrero del año 2024. Este es su programa Cuéntamelo y estamos agradeciendo que esté sintonizando esta estación en esta tarde. Saludo y agradezco a Naomi Zamorano y a Gerardo Huerta, quienes estarán al pendiente del programa de hoy. Los números de teléfono que usted que ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El número de celular para que nos mande mensajes por WhatsApp, 33 12 68 97 26. Nuestro agradecimiento a quienes nos escuchan a través de Internet, en la retransmisión los domingos a las 11 de la noche, y a quienes por primera vez están sintonizando este programa, gracias por hacerlo, apreciamos sus comentarios. Jonás fue un profeta a quien Dios le dio instrucciones que no quiso obedecer, por lo que decidió huir, pero vivió consecuencias graves por su desobediencia. ¿Había usted escuchado sobre este personaje? ¿Conoce su historia? Quédese con nosotros en su programa Cuéntamelo. Hablaremos sobre el libro de Jonás y sobre todo lo que podemos aprender de él. Y me da mucho gusto recibir a Rebeca Sada de Lima, a quien agradecemos que haya preparado este tema. Rebeca, qué gusto tenerte nuevamente. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy bien, muy contenta, sobre todo de estar nuevamente aquí con ustedes hoy compartiendo este peculiar personaje.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues sabemos que es un poco larga la historia, así que adelante, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Pues arranquemos. Así que bueno, sí, esta es una historia muy peculiar. Y bueno, prepárense porque ni Hollywood, ¿eh? Y bueno, la historia de Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro que lleva su nombre, Jonás. Y pues fue un profeta para el pueblo de Israel. Y bueno, para empezar les cuento, pues que este Jonás, como oyeron, pues fue un profeta enojón y berrinchudo que desobedeció a Dios. Esta historia nos enseña profundamente quién es Dios y nos da cosas muy importantes que todos debemos aprender y estoy segura que todos seremos confrontados, pero bendecidos. Así que bueno, vamos a comenzar leyendo el primer capítulo del libro del profeta Jonás. Y después de cada porción de escritura, les voy a dar tres enseñanzas. Si quieren tomar nota, los invito a tomar un papel y una pluma. Así que bueno, vamos a comenzar leyendo Jonás 1. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Bueno, miren, aquí de entrada ya sabemos que este libro va a ser pues diferente a los demás libros proféticos, donde Dios le da palabra para que la digan a su pueblo, palabra de juicio o de llamado de arrepentimiento, palabra de esperanza. Pero este es diferente porque va a ser más bien una narración, una historia, y lo más interesante aquí, y esto sí que es completamente extraño, es que no es una palabra para el pueblo de Dios, es una palabra para un pueblo pagano. Dios llama a Jonás para que le predique a Nínive, que era la capital del poderoso imperio asirio. Miren, es lo que hoy es Irak. Los asirios eran conocidos por ser crueles y extremadamente violentos, y su maldad había llegado a un nivel extremo. Por eso Dios manda esta palabra al profeta Jonás, para que les diga que su pecado ha llegado demasiado lejos. Pero no solo eso, el pueblo asirio eran los enemigos directos del pueblo de Dios. Es sorprendente que Dios llamó a este profeta nacionalista a que le predicara a sus enemigos. Miren, quizá para poder entenderlo mejor, lo grave que esto es como si durante la Segunda Guerra Mundial un judío fuera enviado a predicar arrepentimiento al centro de Berlín de la Alemania nazi. O piensen ustedes en día de hoy en un israelí que es mandado a predicar un mensaje de arrepentimiento a los terroristas de Hamás. Así que bueno, miren, hasta aquí vemos tres enseñanzas. Número uno, que Dios es amor. ¿De verdad sabemos que Dios es amor? Piensen en aquella persona que no soporta, la que te ha lastimado. ¿Sabes que Dios ama a esa persona? ¿Qué harías si Dios te enviara a predicarle? Dios es amor y el amor de Dios supera nuestras ideas y nuestras preconcepciones de a quién debe amar Dios y cómo debe amarnos. Número dos, Dios es soberano. Dios puede hacer lo que quiera. Puede pedirle a un profeta nacionalista que odie al pueblo enemigo que vaya y les predique. Nosotros no estamos para limitar a Dios. Es que Dios no debería hacer esto, no debería hacer aquello. Estamos para aceptar lo que Dios hace, no para decirle qué debe hacer y qué no debe hacer. Es soberano. Y número tres, Dios es sabio. Él tiene planes que no podemos entender. Él tiene planes que van más allá de nuestra concepción. Tenemos que ubicarnos. Esta historia nos va a poner en nuestro lugar. Nos va a poner los pies en la tierra y nos va a hacer humildes. Y bueno, continuemos con la historia. Entonces, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Bueno, pues Jonás no solamente desobedece, sino que hace exactamente lo opuesto a lo que Dios le había dicho. Nínive estaba hacia el este y Jonás se embarca hacia el oeste, hacia la región más alejada conocida, hasta el otro lado del Mediterráneo. Dios le dijo que se fuera por tierra y se fue por mar. Dios le dijo que predicara y Jonás huyó. ¿Por qué creen que desobedeció? Pensemos en cuatro razones por las que tal vez él haya desobedecido. Miren, número uno, quizá por lo peligroso de la tarea. Tenía miedo. Es probable que al llegar un israelita con un mensaje de Dios lo hubieran perseguido, encarcelado o matado. Número dos, quizá por la muy poca probabilidad de éxito. Humanamente hablando, era una locura predicar a paganos enemigos de Dios. Pues se burlan de ellos, se burlan de Dios, han destruido pueblos, creen que sus dioses son superiores. ¿Por qué van a escuchar un mensaje de parte de Dios? Y tres, por la dureza de su corazón. Había en su corazón cosas que no eran correctas. Él odiaba a los asirios. Jonás tenía un corazón duro y vamos a ver cómo Dios lo ablanda a fuerza de prueba. Y la cuarta razón, pues porque él tenía una mala concepción de Dios. Jonás quizá no entendía bien quién era Dios y pensaba, pues Dios es un Dios favoritista que debía dedicarse solo a su pueblo. Miren, no juzguemos muy gravemente a Jonás. Porque ustedes y yo a menudo nos parecemos a él. Nos falta la fe cuando hay una tarea peligrosa que realizar. Cuando los enemigos son demasiado grandes, los muros son demasiado altos, nos da miedo obedecer. Y muchas otras simplemente no queremos obedecer. A veces Dios nos pide, ve, reconcíliate con tal persona, endereza tal cosa. Creemos que porque no vemos probabilidades de éxito, no las hay. Con Dios todo es posible. A veces tenemos el corazón duro como Jonás. Odiamos a tal o cual persona. A veces no tenemos un correcto concepto de quién es Dios. Queremos que Dios quepa en las cajas que hemos construido. Creemos que porque yo lo pienso es correcto. Cuando es al revés, es Dios el que nos corrige. No venimos a que Dios nos compruebe que todo lo que creemos es verdad. Venimos con un corazón abierto para que nos diga en qué estamos mal, para que Él nos corrija. Les invito a que hagamos este ejercicio en el corazón el día de hoy. ¿Hay algo en mí que necesita ser corregido? ¿Hay en mí ideas incorrectas? ¿Hay actitudes en mí que no son buenas? Miren, hasta aquí podemos ver tres enseñanzas. Mira con los ojos de la fe. A veces Dios te pide que hagas cosas que requieren fe. que si te pones a calcular con matemáticas humanas, no nos van a salir las cuentas. Va a ser imposible o demasiado peligroso, pero Dios te pide que veas con los ojos de la fe y que te avientes a sus brazos sabiendo que Él te va a sostener. Dios, abre tu corazón a los planes de Dios. La Biblia dice que los planes de Dios no son como los nuestros. Los suyos son más altos, más grandes. Que si Dios te pide algo y te da una misión, abre tu corazón a escuchar sus planes, aunque parezcan locos. Y tres, aceptemos la soberanía de Dios. Los seres humanos nos sometemos a nuestro ego, nuestro yo. Sométete a Dios, deja todo en sus manos y confía en Él. Bueno, y sigamos con la historia. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Vean, viene una tormenta que Dios manda. Y resulta que los marineros lo sabían. Estos marineros eran expertos. Sin embargo, ellos mismos notaron que en esa tormenta había algo diferente. Por eso tuvieron miedo y clamaban a su propio Dios, con minúscula. Dioses falsos que no existen. No conocían al Dios verdadero. Y dijeron, bueno, como no responden nuestros dioses, pues arrojemos el cargamento para aligerar el barco. Lo cual es algo grave. Esa era su paga. Eran comerciantes. Ellos llevaban el cargamento y su recompensa era el pago que cobraban al entregarlo. Así es que echar ese cargamento al mar literalmente era perder todo. Pero era eso o la vida. Porque el barco se hundía. Imagínense la tormenta, los marineros aterrados finalmente tomaron la difícil decisión de echar al mar el cargamento. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Dormido. Y no solo dormido, sino dormía profundamente. El capitán del barco lo despierta y le dice, levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga piedad de nosotros. Es interesante que en el Nuevo Testamento vemos una escena parecida en el Evangelio. Jesucristo durmiendo en el mar, por razones muy diferentes. Jonás por desinterés, quizá para evadirse de la realidad, porque venía huyendo de Dios. Jesús dormía no por desinterés o evadirse de la realidad, sino porque él sabía quién está a cargo. Él sabía quién tenía en sus manos ese barco, y además para enseñarles a sus discípulos a tener fe y confiar en Dios. Es interesante que tanto en el caso de Jonás, como en el caso de Jesús en la barca. Alguien le pregunta y le dice, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, le dicen a Jonás. En el caso de los discípulos le dicen al Señor, ¿qué no te importa? ¿Qué no ves que perecemos? Y en ambos casos es Dios el que calma la tormenta. A veces le preguntamos, Señor, ¿qué no te importa? ¿No te importa que perezco? ¿Que me dio cáncer? ¿Que estoy enfermo? ¿Que me han abandonado? ¿Que no tengo trabajo? ¿Que no te importa qué? Ponle ahí el nombre de tu tormenta. Y Dios responde, sí importa, tan me importa que aquí estoy a tu lado, en la tormenta cuidándote, y la voy a calmar. Tres enseñanzas hasta aquí. Número uno, clama al Dios verdadero en medio de la tormenta. Ahí están los marineros clamando a sus dioses. Ahí estamos nosotros en nuestro problema clamando al Dios de la psicología, al Dios del dinero, a mi propia inteligencia. Deja de clamar a los dioses falsos de este mundo. Clama al Dios verdadero, ese que es el único que te puede salvar. Número dos, no te duermas en tus laureles. Ahí estamos a veces como Jonás, dormidos. No nos damos cuenta que lo que estamos sufriendo es consecuencia de nuestra desobediencia. Pensamos que podemos salir por nuestras propias fuerzas. No, no te duermas. Número 3, arrepiéntete. La única manera de salir de la tormenta, esa que se ha construido por nuestro propio pecado, es arrepintiéndonos. Porque Dios es el único que puede calmar esa tormenta. Esa solo la puede calmar aquel que murió por nuestros pecados. Aquel que puede perdonar nuestros pecados. Por eso arrepiéntete y regresa a Él. Ok, sigamos con la historia. Entonces, la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. No sabemos cómo echaron suertes. El punto es que salió Jonás y era revelación de Dios. Y le empiezan a cuestionar quién eres, de dónde vienes, cuál es tu pueblo. Y él responde, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo. Por encima de todo, Jonás dice, soy hebreo. Pone su nacionalidad primero. Eso es lo que más le importa. Recuerden que era nacionalista y que nadie merecía que ningún profeta fuera a predicarles fuera de su gente. Pero todo lo contrario es el mensaje que Dios quiere enseñarle a Jonás. El mensaje que Dios quiere enseñarnos a todos a través de esta historia es la universalidad del amor de Dios. El amor de Dios no excluye a nadie. Dice la Biblia que Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama a los pecadores como tú y como yo. Nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Es algo que Jonás no entendía y muchas veces nos pasa a nosotros. Nos creemos superiores o menos peores que otros. No amamos al prójimo, miramos con desprecio a los que son diferentes. ¿Sabes cómo se corrige esto? ¿Sabes cómo nos despertamos? Entendiendo que nuestra identidad no depende de nosotros ni de lo que hacemos. Simplemente hemos sido rescatados por Dios, por su gracia. No merecemos nada. Es por pura gracia. Es entender quién eres y a quién perteneces. Si eres creyente, tienes el nombre de Cristo Jesús grabado en tu identidad. Una identidad marcada por apariencia física, sea positiva o negativa, edad, raza, profesión, nación, es superficial, inestable y se cae. Tu verdadera identidad está en Cristo Jesús. Y cuando tenemos identidad sólida, fundada en la roca, podremos amar a los demás. 3 enseñanzas hasta aquí. Afirma a Dios como el dueño de tu vida. Recuerda a quién perteneces. 2. Ancla tu identidad en Cristo Jesús. Sí, somos muchas cosas. Papá o mamá, hijo, hija, trabajador, profesionista, estudiante, ama de casa o empresario. Somos mexicanos. Y todo esto es parte de nuestra identidad. Pero el cimiento de nuestra identidad está en quienes somos en Cristo Jesús. Y número 3, ama sin excluir. Ama a los que son diferentes. La identidad cristiana nos lleva a la inclusión, no a la exclusión. El que excluye es porque algo está chueco en su identidad. ¿Tú de quién eres? ¿Tú quién eres? Sé de Cristo y ama a los demás porque Cristo se entregó por amor a ti. Ok, entonces, ¿qué pasó? Pues los marineros, nos continúa diciendo, se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste! Gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el culpable de esta terrible tormenta. Ok, entonces Jonás sabe que lo que está haciendo está mal y les pide que lo echen al mar. Bueno, a lo mejor Jonás se está arrepintiendo o dice, ya entré en razón, ya vi que Dios me está persiguiendo, me arrepiento, me someto a su voluntad. Aviéntenme al mar. ¿O será que se está endureciendo más su corazón y dice, aviéntenme al mar, pues prefiero morir que obedecer a Dios e ir a predicarle a esos enemigos? Creo que se trata del comienzo de un proceso. Dios está obrando en el corazón de Jonás y ahora está dispuesto a sacrificarse por otros. Está comenzando a entender de qué se trata eso de seguir a Dios. El sacrificio por otros. Piensa en las historias que nos impresionan, que nos conmueven. La más grande muestra de amor, la más grande muestra de heroísmo, es cuando alguien da su vida por los demás. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque estamos hechos a imagen de Dios. Fuimos creados por Dios y así creamos en Él o no, algo de Él está en nosotros, su imagen. Y sabemos que la más grande muestra de amor es el sacrificio por otros. Eso es lo que hizo Dios por amor. Estuvo dispuesto a ir a la cruz por ti y por mí. Estuvo dispuesto a morir por nuestra salvación. Y ese es el verdadero amor. Conocer ese amor es el que nos transforma. Pensar en otros es la gran enseñanza que Jonás comienza a entender, que Dios ama. Ahora, Jonás nunca escuchó la historia de Cristo Jesús, pero tú y yo sí. ¿Cuál es nuestra excusa? Tres enseñanzas hasta aquí. Maravíllate del gran amor de Dios. Jesús, quien dio su vida por ti, por mí, quien nos dice, no hay más grande amor que el que da su vida por sus amigos. Número dos, ama. Ama a otros como Dios te ha amado a ti. Y tres, échate a la borda. Échate al proceso de transformación que Dios quiere hacer. Échate por la borda. Dios quiere comenzar un proceso de transformación en tu corazón. Ok, ¿qué creen que hicieron los marineros? Bueno, sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Oh, Jonás es el profeta de Dios y es el que actúa mal. Es el que huye de Dios y es el que no muestra amor para otros. Y son los paganos los que muestran fe en Dios, los que muestran amor para otros. Los marineros, en vez de aventar a Jonás por la borda, dicen, no, primero vamos a esforzarnos, y se ponen a remar para regresar a tierra firme con todas sus fuerzas, pero no lo consiguen. Y hasta entonces es que dicen, bueno, Señor, este hombre nos dice que lo aventemos y tú eres Dios. No nos tomes en cuenta esta maldad. No nos hagas culpables por hacer esto contra este hombre. Los marineros no son del pueblo de Dios, no conocen a Jehová, pero le temen y actúan bien. Primero actúan por amor, le quieren salvar la vida a Jonás, aunque saben que está huyendo de Dios. Y es hasta que no pueden, hasta que se dan cuenta que no hay de otra, que hacen lo que Jonás les había dicho. Y lo aventaron por la borda. Y al hacerlo, la furia del mar se aplacó. Los marineros al ver esto se convirtieron y prometieron servir a Dios. Exactamente lo que Jonás no quería. Estaba huyendo por no querer predicar a los gentiles acerca de Dios. Y aquellos marineros se convirtieron a Dios porque Él les dijo que lo echaran. Ok, entonces cuando Jonás tocó el agua, un gran pez se lo tragó. Estamos viendo el Evangelio de Jesús en el libro de Jonás, que es una historia que sucede 600 años antes del Evangelio anticipado. Porque realmente toda la Biblia se trata de Jesús. De hecho, Jonás es lo que llamamos un tipo de Jesús, un personaje cuya vida anticipa algunos elementos y características de la vida de Jesús. Vamos a ver cómo esto se cumple en el Señor viniendo después del corte y veremos qué pasó con Jonás en ese pez.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Dios nos espera que seamos obedientes. Volvemos. Al regreso, este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro tema de hoy, la historia de Jonás, y está con nosotros Rebeca Sada de Lima. Quiero mandar saludos y leer mensajes y llamadas de nuestros amigos redescuchas. Un saludo a la señora Marcela, le mando un abrazo. Saludos a Chabelita, a Vicky Pablo, a don Ramón, a su hijo Luis Ramón, a Cuquita, a Cande, a Silvia Flores, a Humberto, nuestro amigo de Uruapan, a Norma Garín, a la abogada Tere de los Santos, a Adriana Díaz, Cici Estrada, Marilena Zulas, Marino Valencia, la doctora Beatriz, Magdalena Rea, todas estas personas que sabemos que nos escuchan semana a semana, gracias por hacerlo. Tengo un mensaje de Paz Pimentel, dice, muchas felicidades por el programa, excelente tema y felicidades a la invitada. Si fuéramos más obedientes, no sufriríamos a los designios de Dios. Así es, Paz, definitivamente tenemos que ser más obedientes y escuchar lo que Dios nos pide. Gloria Ruiz dice, aquí escuchando su programa y a su invitada, muy interesante. Luis Ramón nos manda un mensaje y dice que está muy interesante, que hay que ser obedientes y felicita por el tema. Aurora Pimentel dice, buenas tardes, muy interesante el tema, un saludo a todos en el programa. Un abrazo, gracias Aura igualmente, saludos a tu mami. Tengo llamadas de Nico Arana, saludos, aquí presente, está hermosa la historia. Tengo también la llamada de Catalina González. Saludos, las quiero felicitar a las dos. Como siempre, muy interesantes sus temas. Y qué bueno que esta historia se encomienda a los ancianos. Gracias, Catalina, gracias por su llamada. Y seguiremos después recibiendo más llamadas. Si quieres, vamos a continuar, por favor.
Muy bien. Ok, entonces nos quedamos en que Jonás es un tipo de Jesús. Y miren, porque es muy claro que el sacrificio de sustitución que aplacó la ira del mar y la ira de Dios es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros. La humanidad entera estaba ante la tormenta del pecado, pero vino uno que se sacrificó por todos los demás, como Jonás. Pero la diferencia es que Jonás tenía la culpa. Jonás era pecador, en cambio Jesús, que se sacrificó por los pecados de toda la humanidad, no tenía culpa de nada, era perfecto, sin mancha. Se sacrificó por todos nosotros y también aplacó la ira de Dios por aquello que nos hace daño. Así que, digo, claro, otra gran diferencia pues es que Jonás se sacrificó por un puñado de marineros y Jesucristo por los pecados de toda la humanidad. Así que, bueno, ¿y qué pasó pues con Jonás? Pues se lo come ese gran pez. Lo sigamos leyendo, que dice, entre tanto, ya que aventaron, ¿verdad?, a Jonás por la borda. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Miren, esto es muy significativo, porque el mismo Jesús lo menciona. Un día que le preguntan los maestros religiosos, dicen, danos una señal para tener una muestra de tu autoridad, le preguntan, y él les contesta, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Así que Jesús les contesta que la señal de que él era el Mesías era que él iba a estar en el sepulcro de viernes a domingo, 3 días, y resucitaría. Y ese es el ejemplo que da de Jonás estando adentro del pez y cuando sale es la resurrección. Por eso es importante, y porque Jesús mismo avala la historia de Jonás. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Ya está Jonás adentro del pez y entonces, bueno, nos sigue contando la historia. Entonces, Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: En mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió: Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Entonces el Señor ordenó al pez a escupir a Jonás sobre la playa. Ok, entonces Jonás ora a Dios desde el vientre del pez. Miren, me voy a detener aquí un momento porque qué hermoso es esto. En el fondo del vientre de un pez, Jonás ha huido de Dios, ha sido rebelde, desobediente, ha ido en contra de Dios y sin embargo Dios prepara un gran pez que lo salve. Ese gran pez es dos cosas. Por un lado, una prueba es tocar fondo, pero por otro lado es gracia de Dios porque fue el pez el que salvó la vida de Jonás. No me pregunten cómo sobrevivió dentro del pez y todos sus detalles. Lo que importa y el punto es que Dios lo hizo y así de sencillo. Ese es el punto de la historia. Cuando hemos huido de Dios, cuando estamos en rebeldía, Dios nos sigue amando, nos sigue cuidando y sigue mostrando su gracia con nosotros. Y tocamos fondo. Dios no es un padre sobreprotector, nos deja sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia, pero al mismo tiempo nos da gracia. Solo Dios puede ser ese padre perfecto que por un lado no nos sobreprotege, nos deja toparnos, nos deja salir, tropezarnos con la piedra cuando hemos desobedecido, cuando nos salimos de la casa como el hijo pródigo, pero al mismo tiempo no nos abandona y nos sigue mostrando gracia y amor. Dios es al mismo tiempo un padre que nos ama por completo y al mismo tiempo un padre que nos permite sufrir las consecuencias de nuestras acciones, pero sigue con nosotros. Bueno, Jonás vuelve ahí, a Dios, en el fondo. Eso es lo que hay que hacer. Cuando llegues a ese punto donde ves todo oscuro, donde ya no sabes qué más hacer, donde se sientes desesperado y angustiado, recuerda, ¿qué hizo Jonás? Oró a Dios. No hay otra forma de salir del hoyo más que clamar a Dios. Y mira lo que hizo Jonás. Te sigo leyendo un poco de su oración. En mi gran aflicción clamé al Señor y me respondió, dice, ¿me escuchaste? Lo habían echado al mar para que se muriera, era el fin de su vida. Y dice que se sintió en la tierra de los muertos, que estaba angustiado en el profundo del mar. Y de pronto imagínense a Jonás ya esperando su muerte y simplemente dejándose llevar por la corriente. Ya no tiene esperanza y de pronto un pez se lo traga. ¿Él siente alivio que ese pez se lo haya tragado? ¿La salvación del Señor? Curioso que el pez era al mismo tiempo juicio y castigo de Dios, al mismo tiempo gracia y amor para su salvación. Esas son las pruebas de Dios. Nos salva a través de las pruebas. Los problemas que tenemos en la vida a veces son bendiciones. Incluso los problemas en los que caemos por nuestra propia desobediencia. Ahí vamos de rebeldes, de desobedientes, y volvemos a caer en lo que tú quieras. Esos problemas a veces son bendiciones de Dios, fracasos que usa para levantarnos. A veces hay que tocar fondo. No aprendemos de otra forma. No conocemos lo maravilloso de la gracia de Dios hasta que tocamos fondo. Ahí no nos queda más que confiar en Dios, porque el camino para salir del hoyo de la desesperación es clamar al Señor, confiar en Él y creer en Él. Así que mira, enseñanzas hasta aquí. Acepta la gracia de Dios con las pruebas. Clama al Señor por su gracia en el tiempo de angustia. Tres, ríndete a la gracia de Dios. Se dice que no sabrás que Dios es lo único que necesitas hasta que Dios sea lo único que te queda. Démonos cuenta que Dios es el único que necesitamos y rindámonos a su gracia. Y miren, en la oración también Jonás menciona, elevé mi oración sincera hacia tu santo templo. Ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré mis promesas. Mi salvación viene solo del Señor. Jonás menciona el templo. Dice, yo miraré a tu santo templo. En el templo era el lugar donde se hacían los sacrificios a Dios, los cuales simbolizaban la sangre derramada que cubría los pecados del pueblo. Por supuesto que esos sacrificios eran un simbolismo de algo que había de venir, la sangre derramada de Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y entonces me parece que lo que está haciendo aquí es en cierta medida un arrepentimiento y un reconocimiento de su pecado y agradecimiento a Dios por esa salvación. Yo te invito hoy a agradecer la sangre derramada de nuestro Señor Jesús que nos compró el perdón. Miren, hay dos razones por las que a veces no agradecemos su gracia o no agradecemos el sacrificio de Jesús. Número uno, hay quienes creen que no necesitan el perdón de Dios. No necesitan el sacrificio de Jesús. Nos creemos autosuficientes, pensamos, no, pues yo no he hecho nada malo, soy muy bueno, me he portado muy bien, no necesito agradecer de nada, porque todo me lo he ganado con mi propio esfuerzo o merezco todo lo que tengo. El otro extremo, aquel que cree que no merece nada, que piensa yo soy muy malo, seguramente Dios no me ama, yo he hecho muchas cosas malas, yo he sido de lo peor. Si yo lo he rechazado, si he huido y desobedecido, a mí ya no me va a perdonar. A veces está un poco en los dos lados. Por un lado, Jonás se creía autosuficiente, creía que por ser israelita tenía el perdón de Dios, pero por el otro lado, huyó, desobedeció, se alejó tanto de él que se quería morir. Todos estábamos en un lado así, en la soberbia de decir no necesito a Dios en mi vida, y por otro lado, a veces estamos en el papel de la autocondenación, que creemos que no merecemos nada de Dios. Los dos extremos están equivocados, porque la gracia de Dios es maravillosa. Miren estas enseñanzas. Número uno, reconoce tu bancarrota moral. Reconozcamos que somos pecadores, que no merecemos y que sin embargo Él nos da su gracia y nos ama. Número dos, reconozcamos nuestra impotencia espiritual. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo Jesús. Y tres, reconozcamos lo costoso de la salvación. Es gratis, pero no fue barata. Fue altamente costosa. Costó la cruz. Costó la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con Jonás? Ok, pues vimos que el Señor ordena al pez escupirlo. En la playa. Ok. Vemos el primero en obedecer a Dios, es el gran pez. Porque el soberano, su creador, manda. Dios está por encima de todos, no solamente por su pueblo, sino también de la creación entera que obedece el designio de Dios y dice al pez, vomita Jonás en la tierra y obedece. Ok. ¿Y qué pasó pues? Sigue diciendo la historia. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y se fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ay, Jonás no se inventó el mensaje. No se puso a crear uno muy elocuente o atractivo o relevante. No, es el mensaje que Dios le pidió a Jonás que dijera. Y eso es importante porque aquí viene nuestra enseñanza. Se trata de obedecer a Dios. Jonás no tenía derecho a escoger el mensaje o poner palabras en boca de Dios. Dios iba a dar un mensaje muy específico, aunque no era atractivo, era un mensaje de juicio, la ciudad iba a ser destruida. Así que bueno, pues podemos ver aquí que debemos obedecer al Señor, aunque no sea lo más popular o lo que todo el mundo hace o cree. Dos, obedezcamos a Dios, aunque no sea lo más lógico. A veces lo que Dios quiere no es lo más lógico. No va con nuestras cuentas humanas. Nos lleva por un camino que no es lo más obvio según nuestros ojos terrenales, pero cuando Dios nos pide que hagamos algo, Él se va a encargar de abrir caminos. Y tres, obedece a Dios aunque no sea lo más cómodo. Jonás fue a predicar a la capital del imperio enemigo donde lo podían matar. Bueno, a regañadientes, y no siempre con la mejor actitud, pero obedeció. Ok, ¿y qué pasó? Sigue contando la historia. Entonces, la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Ok, y pensarán, muy bien, ya obedeció, la gente se salvó, un final feliz, ¿verdad? Pues no tanto, síguelo matando, miren, ay, a mí me cae bien, mi Jonás, me cae muy bien, porque miren, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. O sea que Jonás estaba tan enojado que decía, me quiero morir, prefiero morirme. ¿Pero por qué? Bueno, aquí vemos que Jonás revela los verdaderos deseos de su corazón. Los demás no valen nada, no quiere que Dios ame a otros, no quiere que los perdone, al contrario, quiere que los condene y los juzgue. Tiene un problema como de superioridad moral, ¿verdad? No quería ir a predicarles por eso. Ahora, ¿no creen que nosotros a veces nos enojamos igual porque no nos da exactamente lo que queremos o bendice al que no nos cae bien? Ay, miren, dejemos que Dios examine nuestra alma, nuestro corazón, hasta lo más profundo. Y cuidado con hacer berrinches. Tenemos sueños y proyectos, sí, pero será si Dios quiere que sea su voluntad. Y miren, pues rindémonos completamente a Dios. Y ahora, ¿qué le dice Dios a este berrinche? ¿Te parece bien enojarte por eso? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Ok, ahora sí, ¿verdad? Está muy contentito, disfrutando de la rica sombra. Pero, ¿qué creen? Lo sigue diciendo. Pero Dios también proveyó un gusano al amanecer del día siguiente. El gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó, estoy tan enojado que quisiera morirme. Ay, Dios, me recuerda a alguien, me recuerda a mí. También yo hago berrinches delante de Dios. También yo agradezco a Dios por las cosas que me da y luego me enojo por las cosas que no me da. También yo a veces soy así de dramática, exagerada o mal agradecida. Ay, me cae bien, Jonás. No lo juzguemos tan duramente, porque a veces somos así. Ay, me encanta Dios, porque no le reclama, lo comprende, le da gracia, lo apapacha con esa sombra. Luego se la quita y ahí va Jonás otra vez. Claro, yo creo que Jonás estaba equivocado. Pero Dios muestra que Él ofrece gracia aún a los que estamos equivocados. Dios le dijo, ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Al lado contrario. Dios tuvo gracia con él, le dio otra oportunidad. Lo salva del mar, le manda el gran pez, lo rescata, lo mantiene vivo. ¿Ok? Le da otra oportunidad. Y escucha la oración de Jonás ahí en medio, en ese lugar, en el fondo. Y escucha la oración, acepta su arrepentimiento y ordena al pez a que lo lleve, lo escupa en el lugar donde tenía que haber ido en primer lugar. Luego, ya que lo rescató y le dio otra oportunidad, Jonás obedece. ¿Y qué pasa? Ah, quiero ver qué va a pasar. Y luego se emberrincha porque no pasó y sí los perdonó. Ay, ay, ay. Jonás luego tiene esa planta. Ay, de edad. Y sigue haciendo berrinche. Jonás está recibiendo la gracia de Dios, pero se enoja de que se la dé a otros. ¿A quién no recuerda? Veámonos en ese espejo. Lo que Dios le está enseñando a Jonás a través de la planta frondosa es que la gracia de Dios no está obligada a cumplir todos nuestros caprichos. La gracia de Dios se muestra aún en los problemas. Problemas por nuestra desobediencia que se vuelven bendiciones cuando volvemos a Él. Dios está enseñando a Jonás eso con la planta. Dios se la dio para cubrirle el sol. Y entonces sí, muy contento y alegre, como cuando estamos felices porque todo está bien, todo sale como queremos, todo está padre, según nuestros planes. ¿Y qué pasa? Cuando ya no lo tiene, entonces ya se berrinche, Dios ya no me quiere, ya no me ama, ya no me escucha, y entramos en, ¿pero por qué Dios hace esto? Y todo lo que ya sabemos. Ahora miren, pues Jonás no tenía derecho a enojarse, porque tampoco tenía derecho a tenerla, es la pura gracia de Dios. Así que bueno, valoremos esa gracia. No es lo merecemos. No, él no está a nuestras órdenes para darnos lo que queremos, es pura gracia. Y esto es para con todos, para los que lo buscan, para los que no lo buscan. El sol sale sobre justos e injustos, dice la palabra. Bueno, y entonces, ¿qué le contesta? Les voy a decir el final. ¿Te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replica, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Este libro termina con una pregunta. Termina un poco inconcluso. Vemos que este libro está dividido en dos partes y ambas partes tienen escenas paralelas. Viene la palabra de Dios en ambas partes, la reacción de Jonás en ambas partes, la reacción de los paganos en ambas partes, resultando ser mejor que la del propio Jonás. Luego viene la enseñanza y la respuesta de Jonás en su oración, en su arrepentimiento. Y en la segunda parte tenemos la enseñanza en palabras de Dios, pero ya no hay respuesta de Jonás, porque la respuesta es nuestra. La respuesta es tuya y es mía. Este libro nos desafía a ti y a mí para responder a la universalidad del amor de Dios, a su misericordia, a su gracia. Y a su paternidad, que cuando desobedecemos hay consecuencias. Pero en esas consecuencias también está su gracia, su amor, su misericordia. El amor de Dios por nosotros. Que aunque le huimos, aunque le desobedecemos y fallamos, somos enojones y berrinchudos. Aún así, si nos arrepentimos, nos rescata y nos da otra oportunidad.
Muy bien, déjame, aprovecho rápidamente para pasar unos mensajes. El profesor Guadalupe Rubalcaba dice: buenas tardes, hace más de un año que no le escribí, aquí estoy de nuevo, espero estar de nuevo con mucho ánimo como Jonás. Le envío un cordial saludo, atentamente, Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba. Gracias, profesor, y qué gusto saber de usted. El ingeniero Sebastián Ruiz, buenas tardes, primeramente desearles que tengan un excelente fin de semana. Y aquí estoy escuchándolos, me reconforta mucho oírlos cada semana. Gracias, ingeniero. Tengo también una llamada de Héctor Fajardo. Beatriz Serrano dice: saludos, yo aquí escuchándolas, las felicito por sus programas tan variados. Héctor Fajardo Ávila, saludos, está muy interesante el tema de hoy. Gracias a las dos. Adriana Díaz, qué difícil es ser obediente. Felicito a Rebeca y a Gaby por invitarla y que Dios nos dé fuerza para ser obedientes. Ramón Muñoz, muy interesante el programa de hoy. Saludos a las dos. Gracias, que tengo también un mensaje de la señora Ceci Rubalcaba. Felicidades por su programa y felicidades a su invitada. Referente al tema, en alguna ocasión yo también me he sentido Jonás dentro del pez, pero gracias a Jesús he salido adelante y me siento bendecida por Dios. Con su ayuda sé que podré seguir sus mandamientos. Saludos. Muchas gracias, gracias, señora. Y pues tu despedida, porque ya estamos a punto de cerrar.
Pues muchas gracias a todos. Estoy muy feliz de que hayan escuchado hoy esta historia tan peculiar sobre un personaje tan interesante como lo es Jonás, en el que nos podemos identificar, porque todos tenemos esos rasgos de rebeldía, de desobediencia. Y qué hermoso saber que Dios nos ama tanto, que Jesús estuvo en esa tumba para resucitar y en ella poder darnos vida eterna y perdón de pecados. Así que gracias por su palabra y porque hoy la pueda compartir con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y que puedan gozar hoy de paz en su gracia.
Muchísimas gracias, Rebeca. Gracias a usted, amigo de escucha. Recuerde que la próxima semana tenemos una cita. Esté usted muy pendiente. Por hoy agradezco el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.